Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado.
Varios países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP Plus, anunciaron este 3 de marzo que prorrogarán recortes voluntarios adicionales de 2,2 millones de barriles diarios para el segundo trimestre de 2024, según informó el organismo en un comunicado. Para hablar sobre esto, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un abrazo para ustedes.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, según el reporte de la OPEP, dice que los recortes están destinados a apoyar la estabilidad y el equilibrio de los mercados del petróleo. Los recortes voluntarios se calculan a partir del nivel de producción requerido para 2024, según la 35ª reunión ministerial de la OPEP Plus, celebrada el pasado 4 de junio de 2023, y se suman a los recortes voluntarios anunciados previamente en abril de 2023 y prorrogados posteriormente hasta finales de 2024. Vamos a echar un poco de números. Por ejemplo, estos recortes voluntarios adicionales han sido anunciados por Arabia Saudí, 1 millón de barriles diarios, Irak, 220.000 barriles, Emiratos Árabes Unidos, 163.000 barriles, Kuwait, 135.000 barriles, Kazajstán, 82.000 barriles, Argelia, 51.000 barriles y Omán, 42.000 barriles diarios para el segundo trimestre de 2024. En tanto que la Federación de Rusia recorta 471.000 barriles diarios. En abril, Rusia recortará 350.000 diarios y 121.000 diarios de exportación. En mayo, 400.000 barriles de producción y 71.000 de exportación. En junio, 471.000 barriles diarios de producción total. ¿Qué representa esta decisión de continuar extendiendo estos recortes de producción por parte de la OPEP Plus, Miguel?
Bueno, estamos frente al papel que deben de asumir estas organizaciones, ¿no? Tanto los Plus como los no Plus, que suman entre los dos 24 naciones extractoras de petróleo, productoras de petróleo, y que tienen acaparado no menos del 50% del mercado a nivel global. Clara y fehacientemente deben de cuidar sus mercados, sus intereses, sobre todo el precio, porque la desinversión en infraestructura energética también ha cobrado niveles muy altos, exagerados, y volver a precio del petróleo en bandas inferiores a las actuales, pues bueno, sencillamente sería desplomar el mercado del crudo por falta de mantenimiento y de materia prima en algunas áreas. Por eso, el principalísimo papel de defensa que juega la OPEP y la OPEP Plus, sobre todo también porque este papel de defensa está mucho más activado gracias a las acciones injerencistas por parte de Estados Unidos y de Europa, quienes no se han cansado de arrodillar el tema del petróleo. En esta última década de esta era hay algo que fue total y rotundamente alarmante, que sucedió el 14 de septiembre del año 2012, cuando se pusieron de acuerdo los Estados Unidos para destruir los precios del mercado común energético a nivel global. Recuérdese que de tres dígitos se bajó, tres dígitos que son 100, 101 dólares anuales, que se tenía desde el año 2008 hasta el 2014, aquello se desplomó a no menos de 19, 20 dólares por barril, hasta llegar a la locura, a la grosería energética de que en tiempos de pandemia, 2000, 2001, los precios estaban por debajo de 0 dólares, algo realmente sorprendente. Bueno, bien, la OPE históricamente recibió ese duro golpe y bueno, y se preparó para que esto no vuelva a suceder. Claramente que para las acciones, para el presupuesto, para los proyectos de cada uno de estos países, como es el caso de Arabia Saudita y de otros más, el precio del crudo no debe estar por debajo de los 80 dólares. Luego también aquí se han visto las duras y graves consecuencias por parte de que va a tener que asumir Norteamérica como el principal desestabilizador del eje petrolero. Y me refiero a las sanciones coercitivas que han llevado adelante en contra de Venezuela, de la Federación Rusa, de Irán y de otros países productores del África. Es decir, que estas naciones ya no están dispuestas a aceptar que la organización a la cual ellos pertenecen y defiendan, pues bueno, siga siendo eje de estos brutales ataques. Hay que decir que es la única organización petrolera que es a nivel global, ¿no? Porque luego los marcadores, los WTI-TES y los del Bren del Mar del Norte, ellos no tienen organización, ellos no tienen organismo a donde acudir. Tendrán el grupo de los 77, tendrán la OTAN, tendrán otra serie de aspectos y de cosas, pero el tema de organización petrolera como tal no lo hay. La única organización fuerte, dura, con pulso, con pie, la dueña de más el 90% del petróleo que hay en el mundo está en la OPEP y está igualmente en la OPEP Plus, y es la que, bueno, que ellos van a defender. Y entonces, bueno, esta organización está jugando el papel para el cual fueron creados y el cual se les exige. Vean ustedes los últimos movimientos de ellas en reuniones ordinarias, en reuniones extraordinarias, el avance por parte de los BRICS, en el cual muchos de ellos forman parte, como es el caso de Brasil, de Rusia, de Irán y también seguramente prontamente Venezuela. Es el papel que exige la vida de esta organización. Si la OPE no hace esto, entonces estaría entrando en una grandísima contradicción, estaría entrando en un gravísimo embate y, en vez de asegurar, estaría arriesgando el mercado global de hidrocarburos. Recuérdese, las inversiones para equipos de refinerías, de complejos refinadores son altísimas. Un segundo aspecto que también vamos a ver, que se desprende luego de esta última reunión de hace unos días, de este fin de semana en Argelia, va a ser con el tipo del gas. Ya los países productores de hidrocarburos dejan de ser tímidos, adoptan un nuevo papel, porque si no lo hacen, estaría entrando en sobrevivencia sus enormes reservas, su precio y su estabilidad.
Miguel, bueno, la situación es que, además de todo esto, hay otras noticias que están vinculadas y que también muestran un poco el camino de cómo pueden seguir las cosas, ¿no? Porque Irán está dispuesto a convertirse en un centro energético y una ruta segura para la distribución y el tránsito de gas natural entre los productores y los mercados de consumo, según declaró el presidente iraní Ebrahim Raisi. Destacó que Teherán está interesado en países desde Asia Central hasta el Golfo Pérsico y en sus vecinos orientales y occidentales, con sus grandes reservas de gas natural, tecnologías y situación geográfica. Irán planea desarrollar relaciones bilaterales y multilaterales con los países del mercado del gas, según ha manifestado el mandatario. Dijo: estamos dispuestos a convertirnos en un centro energético, así como en una ruta segura para la distribución y el tránsito de gas entre los productores y los mercados de consumo, subrayó Ebrahim Raisi en su intervención en la séptima cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, FPG. En sus palabras, el planteamiento estratégico de Irán se basa en aumentar la producción y exportación de gas natural y facilitar el acceso a este tipo de energía al mayor número posible de habitantes de la región. ¿Cómo ves esta información, Miguel?
Irán, los persas son el segundo productor dentro de la OPEP y el cuarto productor a nivel mundial. Tienen estrategia. Con esto quiero decir que cada país tiene su interés nacional y el de Irán es muy claro. Pero también el interés nacional se mueve en la medida que Occidente presiona. Irán se defiende y ha considerado que la energía forma para él parte de su defensa. Esto tras los incontables, desmesurados, descontrolados ataques de Occidente, de la OTAN, de los Estados Unidos y de Israel en contra de su estructura de gobierno. Eso los ha llevado sencillamente a defenderse. Cada momento, en cada uno de sus pasos y sus estrategias, tratar de alcanzar un nivel mucho más poderoso y proponer dentro del mercado energético y acelerar muchas de esas propuestas, como lo es una organización de países exportadores de gas, como es su incorporación a los BRIC, como es su permanencia dentro de la OPE, mejorar las relaciones con quien consideraba hasta hace muy poco su archienemigo, Arabia Saudita, y bueno, y poner su presencia en el área, como lo es en el Océano Índico con Yemen, con el grupo de los hutíes que claramente están enfrentando la vulgaridad internacional, la felonía mundial que significa Israel. Eso ha conllevado a que el mundo se defina de una forma mucho más clara y más evidente, y muchas caretas entre eso las de Occidente que no esconden que el planeta debe ir a una tercera guerra mundial. Entonces, bueno, han considerado que la militarización de buenas áreas del planeta con los SECON, con los WESCON, con los comandos unificados, debe y va a presentar una grave crisis, un momento de grandes definiciones a nivel global, a nivel mundial igualmente, y que, bueno, está conllevando a formas, maneras y medidas en que muchos van a reaccionar. También muchos de ellos no miden lo que significa meterse con Irán. Algunos piensan que es un país ralentizado, que es un país tonto, que es un país que no va a dar respuesta, pero franca y claramente se equivocan. Irán tiene una altísima fuerza, tiene una enorme contundencia y que va a responder, y se le está midiendo a cualquiera y a cada una de las amenazas que se le presentan. No es ningún país huidizo o que se hace el desentendido ante la inminente grosería internacional. Irán se para y se defiende. Y eso es lo que nosotros exactamente estamos viendo. Quizás para algunos, en algún momento, van a develar la prueba que significó haberse metido con esta nación tan poderosa.
Luego también tenemos, bueno, como si pudieran, solo con manifestarlo, pudieran hacer las cosas realidad, ¿no? Porque hay una ministra de España que ha pedido una posición común en la Unión Europea para prohibir las importaciones de gas ruso. Bueno, en realidad esto ya lo han hecho desde cuando empezó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ¿no? Pero el asunto es que cada vez se compra mucho gas desde Rusia a través de terceros, ¿no? Sigue llegando gas ruso a Europa, y es algo que se antoja que es un poco inevitable por una cuestión de, hasta incluso de mercado. Es decir, no hay mucho de dónde sacar y tienen que, aunque no quieran, seguir comprando el gas a Rusia, Miguel.
Bueno, lo del gas de Rusia es un mito en el cual Europa amenaza y amenaza. O sea, tome decisiones Europa en torno al gas ruso, porque yo siento que, sin temor a equivocarme, que lo que menos le puede interesar a la Federación Rusa es que Europa le compre o no le compre gas. O sea, eso es algo realmente irrelevante para este país, porque, bueno, pues sus mercados están distribuidos hacia Asia, y Asia son 47 países, Europa son 50 países. Pero es que Asia tiene 4.200 millones de habitantes y Europa tiene 750 millones de habitantes, sin meter a África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, que tiene 50 países y que tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces nos preguntamos, ¿dónde, hacia dónde están los mercados en esa región donde está Rusia, donde está el Asia septentrional? El mayor centro de la población mundial está allí, en toda esa zona del continente, en esa masa unida. Está China, está la India, juntos tienen casi 2.800 millones de habitantes. Es allí donde están los mercados. Hay que leer cuáles son los intereses de la Federación Rusa. Yo realmente no veo que los intereses de la Federación Rusa es seguir haciendo planes, proyectos, después de lo que significó la traición del Nord Stream, de lo que hizo Alemania y los Estados Unidos. Yo no veo ahora que los proyectos de Rusia sean hacia Europa. Yo más bien siento y veo, observo que los proyectos de Rusia son hacia el Asia, hacia su mercado, y lo demuestran sus cumbres, sus reuniones, sus congresos, sus visitas de Estado, un entrelazamiento mucho más poderoso con China, con quien mantiene una frontera de 11.000 kilómetros. A su frontera llega un ferrocarril que carga combustible, que carga este petróleo. Entonces hay que ver hacia dónde son las inversiones. Lo demás es habladería, lo demás es palabras sin ningún tipo de contexto, ecolalia, porque el cómo se transporta el petróleo, o sea, el petróleo no son las bolsas de valores, que usted digitalmente agarre y mueve miles de millones, millardos de dólares y de euros de una a otra economía, ¿no? El petróleo y el gas son metaneros, son poliductos, son gasoductos, son puertos, son terminales, son refinería. el petróleo no llega por los aires, llega de una manera digital y sus productos. Ninguno de los derivados del petróleo tiene esta característica. El petróleo no es una moneda, aun cuando es un bien transable, pero no se puede enviar digitalmente ni por las redes, ¿no? Eso se podrá hacer con el dinero, con otra serie de cosas. El petróleo es algo duro y directo que debe ser transportado. Y no vemos, Europa lo sabe, que no hay proyectos por parte de la Federación Rusa a seguir fortaleciendo el sistema energético hacia Europa y que sus poliductos, sus gasoductos, sus oleoductos están dirigidos hacia otra área del continente. No están dirigidos tampoco hacia Estados Unidos. Ah, que hay grupos privados que compran, que llevan. Sí, pero ¿cuánto es eso? En torno a la producción rusa. Ellos sacan de petróleo 10 millones de barriles al día. Eso no es ni el 1% de lo que Rusia puede estar en. Es más, Rusia no necesita, y cuando lo ha hecho en varias oportunidades, que sabe que llegan sus proveedores, otros proveedores, a comprarles petróleo para Estados Unidos, lo ha hecho por un tema de estabilidad mundial, porque sabemos que los Estados Unidos, que consume 24 millones de barriles de petróleo, consume una cuarta parte de la producción mundial, el precio va a impactar ferozmente sobre muchas economías van a quebrar a nivel planetario, o sea que por el petróleo hay que tener una conciencia. Si llegamos a $170 por barril, la economía mundial va a crujir. Y lo sabe muy bien los Estados Unidos y lo sabe muy bien Europa en la ralentización de su aparato industrial. Eso no es lo que sucede en Alemania. Allá hay mucha tecnología, allá hay muchos avances, pero hay una ralentización. Y no, esto también sucede en Estados Unidos, donde también hay tecnología, donde también hay avances. ¿Y en cuánto está la inflación en Norteamérica? ¿Y cuánto es el déficit de petróleo para Norteamérica? ¿Y cuánto es el déficit de gas para toda Europa? ¿O es que la situación española o la italiana o la francesa? Vemos ahí mismo Inglaterra, vemos a cientos de manifestantes en la calle en contra de las agresiones contra Palestina, pero también reclamando el aumento de los precios. O lo que vemos en Bélgica y en Francia ahorita, en París, los camioneros, los productores en las calles con sus tractores, ¿están exigiendo qué? Están paseando por las calles de París. Uno los ve paseando por los Campos Elíseos, allí dando una vuelta para refrescarse. No, los vemos protestando clara y abiertamente por la exageración de los precios. ¿Por qué? Porque el combustible ya no es barato como antes, ya no es económico como antes, no hay la misma medida. Estamos en un combustible de guerra. ¿Pero quién está llevando el mundo a la guerra? ¿Dónde está llevando los Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Emmanuel Macron este fin de semana en torno al tema con Ucrania? Que hay que movilizar tropas, que hay que enviar más tanques, que la Fuerza Aérea se reunió con este señorito Zelensky, hicieron ejercicio conjunto de la OTAN apoyando a Israel. Pero no están llevando ellos al planeta una economía de guerra, una situación de guerra, de conflicto belicista. No le están abriendo las puertas, las ventanas, los postigos, los zaguanes a una tercera guerra mundial. Entonces Europa y los Estados Unidos se van a quejar de los precios del petróleo frente a los países productores. No, el problema está en los países consumidores, que tienen que revisar, que tienen que ver lo que viene sucediendo y que tienen que sentarse en una mesa de negociaciones. Hay que hacer un stop, hay que hacer un equilibrio mundial o el planeta realmente para las grandes masas se va a ir, y para estos gobiernos se va a ir a la miseria.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias, hermano. Mi aprecio para ti, Javier.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.